Te entretenemos. Te acompañamos. Todos los días. Somos Nacional. Somos Nacional. 97.1. La radio de todos.
Aquí te espero. Hasta las 19.
Hora 16:04, seguimos en Aquí te espero. Iniciamos una de nuestras columnas habituales, entramos en la psicología, un tema más que convocante. Paula, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Sergio. Sí, así es, nuevamente con una temática que hoy en día nos atraviesa a todos y que la verdad es una temática muy novedosa y que es interesante poder empezar a aprender acerca de esta.
La licenciada Paula nos trae estos temas que realmente nos convocan, para mí son interesantísimos, estoy seguro que para la mayoría de la audiencia. Paula, ¿qué tenemos hoy?
Mira, hoy vamos a hablar acerca de las infancias y adolescencias trans, y para eso hemos invitado al licenciado Germán Gregorio. Él es graduado de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Aconcagua y además se desempeña dentro del equipo técnico del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección de Género y Diversidad del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia. Uh-huh. Así que él, más que autorizado y con conocimientos pertinentes para hablar de esta temática.
Muy buenas tardes, ¿nos escucha? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, Germán.
Un placer, Germán, le agradecemos muchísimo el contacto.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y el poder abrir este espacio.
Ahí es un tema, la verdad, que donde uno a veces da por sentadas cosas, ¿no? Uh-huh. Creo que hemos crecido todos, los comunicadores, los docentes, por supuesto, los crecimientos nunca son, digamos, iguales, pero en ese marco nos encontramos, qué sé yo, voces como del actual presidente de Brasil, ¿no?, que habla con un gran retroceso al tema. Entonces uno se pregunta cómo irán a evolucionar esta temática que es tan sensible y que todavía existen prejuicios de manera increíble, ¿no?
Mira, a ver, muchas veces las posturas en cuanto a creencias o ideológicas pueden variar, depende de las personas, depende de los contextos en los que se encuentra, las creencias personales que puede tener cada uno de los sujetos. Nosotros, el abordaje que se hace de esta temática es específicamente desde el ámbito de la salud pública, y el trabajar desde salud pública. Bueno, tengo la colega ahí en el estudio. Hay que, en realidad, uno tiene que trabajar con la ética profesional que corresponde.
Claro.
Y hablar de patología, cuando es patología y cuando no es patología, saber y estar informados y actualizados de qué no lo es. Y en los casos, bueno, que esto existan profesionales que hablen de estas temáticas como patologías, es importante dirigirse a los colegios pertinentes y hacer las denuncias pertinentes, en realidad.
Claro, entiendo.
Esto es importante como profesionales de la salud, estar en permanente formación y actualización.
Sí.
El hablar de permanente información es hablar de que el objetivo de estos ateneos en niñez y adolescencia trans es poder refrescar también algo de información actual. Uh-huh. Hablar de que la homosexualidad no es una enfermedad, se sacó de los manuales de diagnóstico desde los años 80 y actualmente se sigue discutiendo en algunas ideologías el tema de si es enfermedad o no es enfermedad, si lleva tratamiento o no lleva tratamiento. Lo mismo ha pasado con la identidad de género. La identidad de género, lo primero que pasa en Argentina es una ley que es despatologizadora. La verdad que la ley argentina es de avanzada a nivel mundial. El resto de los países en el mundo que tienen la ley de identidad de género observan a la Argentina cómo se mueve con esta ley, porque la verdad que es una ley que tiene todo lo que tendría que tener, muy bien hecha, específicamente para las personas trans y para las personas que van a necesitar esta ley. Y después de la aparición de esta ley, hubo algo muy importante, que es hablar de que los manuales de diagnóstico que usan los psicólogos, psiquiatras y la medicina en general, ha reconocido de que esto no es un trastorno. Se habla solamente actualmente en los manuales de diagnóstico, y la Organización Mundial de la Salud hace 2 meses también publicó esto. Se habla solamente de disforia de género.
Claro.
En aquellas personas, en aquellos países donde es necesario un diagnóstico para que las obras sociales o el Estado cubra los tratamientos o las prestaciones que las personas solicitan.
Claro.
Que no es el caso de nuestro país. En nuestro país, en realidad, no es necesario un diagnóstico para poder cumplir con la ley.
Claro.
Por eso la ley argentina es despatologizadora.
Perfecto. Germán, te hago una consulta para la gente que nos está escuchando. ¿Qué significa hoy en día hablar de infancias y adolescencias trans?
Esto, a ver, es un plan de trabajo entre el Programa de Salud Sexual y Reproductiva y la Dirección de Género y Diversidad, que es de Desarrollo, Tendencia de Desarrollo Social, de visibilizar la temática de la niñez y la adolescencia trans. Esto, fíjate que cuando nosotros empezamos a trabajar con esta temática, el rastreo que hicimos en los hospitales públicos y pediátricos de la provincia era ver si existían antecedentes o si algún profesional de la salud había atendido en algún momento a adolescentes o niños trans. Y esto, la respuesta era no hubo nunca consultas, nunca se tocó el tema en niñez y adolescencia. El tema es que nosotros en el Hospital Central, que es de donde funciona el equipo de hormonización de pacientes trans, tenemos 100 pacientes en hormonización. Entonces, yo siempre uso mucho los sarcasmos en las capacitaciones, y es plantear esto, decir, bueno, y estos 100 pacientes, ¿qué pasó? Llegaron a la provincia en un viaje egresado y se quedaron acá en la provincia, o algo pasó, porque la identidad o identidad de género no surge de forma espontánea en la
adolescencia. O no fueron niños.
Lo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida.
Y eso,
entonces, lo que pasaba con esta niñez y esta adolescencia era que no se visibilizaba. El no visibilizar hace de cuenta que no existe.
Claro. Eso es uno de los puntos que a veces a mí me genera preguntas. Por ejemplo, escucho a veces que dicen elección sexual, ¿no? Y yo lo percibo más como algo que se siente, no elegí. Yo no elegí ser heterosexual. Es lo que sentí, digamos, hubiese sentido otra cosa. Por suerte tuve una formación libertaria, qué sé yo, hubiese optado por lo que sentía, pero no lo veo como una elección, sino como algo que se siente desde siempre, ¿no? Por eso lo saco a cotación con lo de niñez y adolescencia.
Bien, esa observación tuya es clarísima. Es muy clara. En realidad, esto, lo que tiene que ver la identidad de género y la orientación sexual, es que las cosas se sienten. La persona decide conectarse con eso que siente o no, o decide mostrar lo que siente o no hacia afuera, depende la aceptación externa de eso que uno siente. Pero no es algo que se elija, es algo que la persona se conecta o no se conecta con esto que está sintiendo. ¿Tiene permitido mostrarlo o no tiene permitido mostrarlo? Este es el planteo del trabajo con niñez y adolescencia trans. Es poder trabajar con las familias, acompañar en esta temática. Esto no significa que vamos a salir a hormonizar niños, ni a transformar niños, ni a cambiar documentos. Lo que se hace es acompañar a estos niños para que durante su niñez y adolescencia no sufran, no sientan la exclusión de su propio sistema familiar, que no sientan que lo que están haciendo está mal, que no está aceptado, que no es algo que se permite, que es algo que tienen que ocultar. Esto, fíjate que las estadísticas hablan de que la causa más preocupante en niñez y adolescencia trans tiene que ver con las ideas suicidas, el índice de suicidio o la depresión. Estas estadísticas bajan casi al 90% solamente con el apoyo familiar.
Qué importante.
Solamente con que los padres comprendan que hay que acompañar, que es el secreto de cualquier crianza. Esto de poder darle amor a los hijos y acompañarlos en sus decisiones o en sus caminos.
el respaldo afectivo, ¿no? Voy a hacer como una síntesis para que después Paula continúe con las preguntas pertinentes. Se negaba que existiera la problemática trans entre niños y adolescentes, pero ustedes encuentran 100 pacientes en el central, o sea, que fueron niños y fueron adolescentes, y que sería bueno para evitar sufrimiento, problemáticas, suicidios, que eso se visibilice y se trabaje desde temprana edad, ¿no? Más o menos es lo que interpreto.
Claro, y también, bueno, escuchando a Sergio y escuchándote, Germán, pensaba, ¿qué pueden hacer otros adultos responsables, ¿no? En esta construcción de la identidad de cada uno de estos niños y adolescentes, como puede ser en la escuela, como puede ser en un club? ¿Qué se hace cuando se observa que hay un niño, un adolescente que está transitando por un, a ver, quizás medio desde un lugar de desconocimiento, qué les está pasando, ¿no? ¿A dónde pueden recurrir los mismos padres o madres, ¿no? ¿Qué hacen? ¿A dónde consultan? ¿A dónde se acercan?
Bien, fíjate que el abordaje es integral. Uh-huh. Esto de que los equipos tienen que ser interdisciplinarios, tanto en adultez trans como en niñez. Uh-huh. Las temáticas en adultez, por ejemplo, es la inclusión escolar, la inclusión laboral, todos estos temas que atraviesan la adultez trans, que no solamente tienen que ver con las prestaciones de salud. Uh-huh. En niñez, este tema de trabajar con la escuela, con la familia, con los espacios en los que los chicos se mueven, lo que hay que lograr evitar como adultos son las situaciones de maltrato.
Bien.
Esto, hay una ley de identidad de género que todo organismo escolar tiene que cumplir, tiene que reconocer esta identidad autopercibida, lo dice la ley en forma muy clara. Uh-huh. Y hay situaciones que no se tienen que dejar pasar. Uh-huh. Situaciones de maltrato, de acoso. La mayoría de las situaciones que hemos abordado y hemos trabajado también muy bien en conjunto con la gente de ESI, de Educación Sexual Integral, uh-huh, del Ministerio de Educación, la mayoría de las situaciones han sido específicamente con docentes.
Bien, claro.
No con compañeros de aula o de curso. Uh-huh. Porque los compañeros han sido los que han visibilizado esto, han defendido a la persona que ha sido agredida o maltratada a veces. Uh-huh. por docentes, por no comprender la temática, por no tener información o por propias ideologías.
Uh-huh.
La forma de abordaje esta es integral. Por eso también es tan importante la implementación de la educación sexual integral en las escuelas.
Bueno.
Porque parte de los ítems de la educación sexual integral es hablar y aceptar la diversidad y con respeto hacia el otro, uh-huh, evitar estas situaciones de maltrato, de discriminación, de clasificación.
Uh-huh.
Es uno de los ejes principales de la educación sexual integral y esto es la forma de abordaje. Cuando uno detecta una situación así, hay que trabajar con todo el curso.
Claro.
No hay que mandar al niño al gabinete.
Claro, si no es nuevamente volver a excluirlo, ¿no? No poder trabajar, claro.
Es trabajar la temática con todo el curso para, uh-huh, que esto se modifique.
Uh-huh.
El chico, la verdad que no tiene sentido que nos mandemos al área de orientación o al gabinete del colegio para que trabaje, que en realidad la problemática es social, no,
claro,
es una problemática individual.
Uh-huh.
Nuestra sociedad no acepta las diferencias, entonces tenemos que prepararnos para esto, ¿no?
Uh-huh. Bien, y Germán,
yo lo planteo, sí, parecido,
sí,
al ejemplo de la discapacidad.
Uh-huh.
Es como si nosotros planteáramos a una persona con silla de ruedas, es decir, mirá, los edificios tienen escalones, vos vas a tener que adaptarte.
Claro.
No vamos a hacer rampas.
Claro.
Y en realidad no, esta aceptación parece que en el tema de discapacidad es fácil entender de que son necesarias las rampas en los espacios públicos para que las personas puedan acceder.
Uh-huh.
En esto también es importante entender que la sexualidad es diferente en cada uno de nosotros, ¿sí? Y que las personas pueden acceder a poder mostrar su sexualidad sin tener que esconderla dentro de los closets que se escondían hace años atrás.
Así es.
Así es. Clarísimo, la verdad.
Sí.
En algún momento lo vamos a invitar al piso también, ¿no? Para mantener o ampliar esta charla que
totalmente,
da para muchísimo. La
totalmente
verdad que interesante.
Así que bueno, Germán, ya quedás comprometidos con nosotros en cuanto puedas, por supuesto, de acompañarnos aquí para seguir ampliando este tema, ¿no?
Ningún problema.
Germán, ¿qué le dirías a las personas que nos escuchan ahora que puedan estar con esta problemática, ya sean padres o las mismas personas, educadores? ¿Cómo se puede trabajar incluso con los educadores, ¿no? Para que puedan manejarse correctamente ante esta situación, que debería ser más que normal, pero todavía no lo es?
Mira, estamos trabajando, que ya quedan los últimos ateneos de niñez y adolescencia trans, que esos ateneos, esta mañana hemos estado en Capital, en el edificio de la Municipalidad de Capital, y mañana a la mañana estamos en Maipú.
Bien.
En el Museo del Vino. La semana que viene vamos a Malargüe y ya estamos terminando en los ateneos que hemos realizado por toda la provincia. La verdad es que han tenido muy buen resultado, mucha convocatoria, docentes, profesionales de la salud, padres que están viviendo estas situaciones. Se ha trabajado muchísimo este año en la temática en particular. Se está armando un equipo para trabajar con niñez y adolescencia trans, para acompañar en estos momentos y en estos procesos a los papás. Por ahora, lo que está recibiendo estas consultas es el equipo del Hospital Central, al cual yo pertenezco.
Bien.
Que son los días viernes de 9 a 13 en consultorios externos del Hospital Central. Así que cualquier papá que tenga dudas, que quiera consultar algo, que quiera tener información respecto a la temática, se puede acercar en ese espacio.
Fantástico.
Interesantísimo.
Fantástico. Esto es totalmente abierto a cualquier persona que tenga necesidad, ¿no es cierto?
Sí, es de libre demanda. Perfecto.
No tienen
que sacar turnos anticipados. Ni nada. Es la idea de poder garantizar esta información y acompañar y brindar información sobre todo.
Desde ya te ofrecemos el medio para que, a través de una gacetilla, como puedas, nos mandes, nosotros difundimos horarios, todo lo que sea, y por supuesto, invitado para una charla en profundidad.
Así es. Así es.
Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a vos por tu tiempo.
Gracias, Germán. Muchas gracias por haber participado del espacio y bueno, ya organizaremos para cuando sea posible tu asistencia al piso.
Cuando quieras.
Muchas gracias.
No, muchísimas gracias. Quizás nos movilicemos nosotros hasta al hospital a buscar esas cartillas, porque me parece una información que hay que dar, ¿no? Porque es muy generosa. No es tan fácil acceder a información de tanta calidad de manera gratuita y solidaria. Y bueno, nosotros vamos a tratar de también hacerlo a través de la posibilidad que tenemos de difundir, ¿no? A Paula, realmente te agradecemos mucho siempre tu columna. Nos ilustra, nos trae gente con vastos conocimientos, con experiencias interesantes sobre temáticas que son convocantes porque de alguna manera nos atraviesan. Así absolutamente es. A todos. Paula, ¿hay alguna cosita más?
No, de por sí volver a agradecer y bueno, que la audiencia también tenga en cuenta que es importante familiarizarse con estos temas y abrir la cabeza, porque de alguna manera todos somos diferentes, ¿no? Así que creo que lo que ha comentado Germán acerca de esto es sumamente importante para seguir creciendo como sociedad, ¿no?
Por suerte somos todos diferentes.
Por suerte.
Qué bueno, ¿no? Salvo el vampiro que tomaba agua de Benedetti. Muchísimas gracias. Paula, licenciada en psicología, siempre nos trae temas. Le agradecemos mucho su columna. Ojalá la tengamos mucho tiempo y podamos seguir aprendiendo juntos. Hora 17:22 minutos. Aquí te espero.
Llorarás las dos. despacio.